Cada año se suicidan casi 1 millón de personas, lo que supone una tasa de mortalidad global de 16 por 100.000 o una muerte cada 40 segundos. En los últimos 45 años, las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial. Y en España, según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2012 se suicidaron 3.539 personas, de las cuales 2.724 eran hombres y 815 eran mujeres, lo que representa un 11% más que el año anterior y ha alcanzado la tasa más alta desde 2005. Nuestra invitada esta tarde es la fundadora de la asociación Después del Suicidio, Ayuda a los Supervivientes. Cecilia Borrás, bienvenida a Radio Alma. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Charo. Muchas gracias.
Quería preguntar, ¿cómo surgió la idea de crear esta asociación?
Mi marido y yo, en un intento de buscar respuestas a la muerte de nuestro hijo Miguel por suicidio, tuvimos quizás la fortuna de dar con la doctora Carmen Tejedor del Hospital de San Pablo, donde ella fue la que nos orientó mejor en cuanto que, que en otros países, en otras ciudades de Europa habían grupos de supervivientes,
Perdóname, Cecilia,
asociaciones de familiares.
sí, perdona, Cecilia, es que no hay muy buena cobertura, se te oye un poquito mal. No sé si te volvemos a llamar. Vale, perdona, te volvemos a llamar ahora mismo. ¿De
De
acuerdo?
acuerdo. Vale, muchas gracias.
Gracias, hasta ahora. Ahora volvemos.
Que te pueda querer. Déjame que te cuente que mi alma se muere por poderte querer. Déjame que te diga te quiero. Que te lea los cuentos de princesas y besos y besarte después. Déjame que te cuente cuando aún me dormía, escuchando esos cuentos, que seguro soñaba con ser el que siempre besaba a la dama, el que junto al oído de una cara preciosa recitaba esos versos que siempre se pintan de color de rosa. Te prometo los besos, te prometo los versos. Nunca sentí.
La comunicación con Cecilia Borrás. Estabas diciendo que la idea de la asociación después del suicidio, ayuda a los supervivientes, se os ocurrió a tu marido y a ti después de haber conocido a una doctora del Hospital San Pablo de Barcelona.
Correcto.
Ajá.
Y fue ella la que nos orientó cómo en otros países y ciudades de Europa habían ayudas específicas para familiares y amigos que habían perdido a una persona querida por suicidio. Entonces ella nos dijo que si en algún momento dado de nuestra situación queríamos tirar adelante alguna asociación, ella nos iba a dar apoyo, y así fue. Y así es como surgió.
¿Hace cuánto tiempo la creasteis?
Pues hace un año y medio, no llega todavía, sí.
¿Y hace cuánto tiempo murió tu hijo?
Pues va a ser 5 años.
La muerte en general es un tema tabú, pero el suicidio lo es aún más, ¿no? ¿Por qué crees que este miedo o este, en fin, rechazo, digamos, a hablar de eso públicamente?
Bueno, es una... La muerte por suicidio... A ver, hay muchos factores, ¿no? Primero, uno pues puede pensar que es que proviene de la libertad del individuo en cuanto a su decisión. En la mayoría de los casos lo que hay es un sufrimiento interno terrible, que lo que busca es huir de ese sufrimiento y no es tan libre, no es un acto tan libre como parece. Por otro lado, a nivel social, siempre ha sido una muerte que se ha considerado como muy marginal y muy y prácticamente proscrita, ¿no? Es el que atenta contra la vida o contra el don divino de la vida. Y esto pues ha pesado mucho en nuestro sustrato cultural durante muchos siglos. Y por eso cuesta mucho hablar. Por otro lado, también es evidente que hay una cierta vulnerabilidad por parte de todos, no necesariamente hay una tipología de una persona que muere por suicidio, hay muchos factores que entran en juego, con lo cual pues esto nos hace a todos vulnerables y quizás hay un cierto miedo a hablar, ¿no? Pero si no hablamos no existe, ¿no? Y no podemos hacer prevención ni ayudar.
Claro, eso me recuerda que, no sé si ahora habrá cambiado, pero hace años se enterraba incluso en otro cementerio aparte, creo recordar,
sí, correcto.
¿No?
Sí, sí, correcto. Uh-huh. A ver, eran personas que no podían ser enterradas en campo sagrado y eran enterradas en extramuros. Estamos hablando que es una realidad que es muy reciente, hasta los años 80, 83 creo, uh-huh, que fue el último caso, pero yo he conocido un caso de no hace muchos años, o sea que todavía sigue pesando mucho esta circunstancia, pues para que socialmente pues se ha considerado como una muerte, pues como decía antes, ¿no?, marginal y proscrita.
Las personas que llegan a la asociación, me imagino que a lo mejor han pasado un no sé cuánto tiempo, de años o meses, sin poder hablar del tema, ¿no?
Sí, a ver, a la asociación al inicio sí que nos hemos encontrado muchos casos que decían: por primera vez puedo hablar de la muerte por suicidio, pues de mi padre, de mi hermano, de mi hijo, porque es un proceso de duelo que se lleva con mucha soledad, es muy difícil compartir. Y son personas que nos han llegado con esta necesidad y que hacía mucho tiempo. Ahora que poco a poco vamos siendo más conocidos, nos están poniendo en contacto ya personas que la pérdida ha sido muy reciente. Incluso de hace pocas semanas, ¿no? Y nos piden consejo, cómo orientar, cómo poder hacer estas primeras fases tan dolorosas del duelo. Pero, quiero decir, que el tema de la necesidad de compartir y romper pues ese silencio y esa soledad ya está en los inicios del proceso de duelo y eso es muy positivo. Pero sí que es cierto que nos han llegado personas que incluso pues que no han encontrado otro lugar para hablar del suicidio de su persona querida más que con nosotros, ¿no? Porque, bueno, ven en nosotros un poco el reflejo de lo que ellos han sufrido.
Y además, lo que aconsejabais, además, lo que vosotros es hablar de ello, ¿no? Decir todo lo que sientes al respecto, ¿no?
Sí, sí. Es muy importante el poder compartir, el hablar, el dejar expresar el dolor, el no contener. Si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de estar con compañía, pues busca esa compañía que te va a entender. Entender y que te va a acompañar. Es decir, una compañía que te va a dejar hablar, que no va a emitir juicios sobre lo que estás diciendo y mucho menos sobre la persona que ha muerto por suicidio, ¿no? Esta es la mejor compañía. A veces un abrazo, el saber que estás al lado de una persona que puedas confiar con lo que estás diciendo, pues ayuda muchísimo en este proceso del duelo, que es un proceso que necesitamos para adaptarnos, ¿no?, tras una realidad que hemos vivido tan trágica y tan terrible como es una muerte por suicidio de un familiar.
¿Y cómo ayudáis a las personas? ¿Esas conversaciones que podéis tener con ellas son en grupo o son en privado? Supongo que sois, por lo que conozco de vuestra asociación, he visto que erais tú y la otra compañera, que es la vicepresidenta Isabel. ¿Las atendéis a la gente vosotras mismas?
Sí, a ver, no, hay más personas. Uh-huh. Hacemos tres tipos de intervención, en cierta manera, ¿no? Uh-huh. Un primer contacto, pues, que siempre, pues, es que también nos están contactando. Nosotros estamos en Barcelona, pero estamos uh-huh. recibiendo contactos de otros puntos de España, y nosotros hacemos dar información y dar un poco de apoyo y soporte vía telefónica o bien por mail. Uh-huh. Después también todas las personas que así lo deseen y quieran hablar, hacemos un encuentro de acogida, una entrevista de acogida con, bueno, que somos tres personas actualmente que llevamos a cabo estos encuentros presenciales, individuales, donde simplemente lo que hacemos es acompañar durante un tiempo y que la persona pueda hablar con un superviviente, ¿no? Y después ofrecemos grupos de soporte, donde son grupos donde la reunión son personas supervivientes que son conducidas por los propios supervivientes uh-huh. que han evolucionado en su proceso de duelo uh-huh. y pueden acompañar a otras personas.
Yo no creo y supongo que cuando muere un familiar, sobre todo más uno muy cercano, como uh-huh. desgraciadamente fue tu caso, habrá dos preguntas, que una será ¿por qué ha hecho esto? Bueno, eso es una pregunta, pero el otro será, supongo, una sensación de culpa, pues, especialmente las mujeres, supongo que se deben sentir, o las madres, ¿no?, culpables de que he hecho mal o algo así.
El por qué siempre te va a acompañar. Y después te aparecen, si hubiera, porque qué hubiera pasado, sí, todos los condicionales, es decir, sí. Intentamos modificar la realidad que hemos vivido, condicionándola a otro final, ¿no?, que hemos vivido. Y la culpabilidad no es más el padre o la madre, es compartida. Uh-huh. Cada uno siente, es un sentimiento, no se puede generalizar, cada uno lleva unos sentimientos y unos pensamientos que son muy vividos de una forma individual, se pueden compartir, pero es un sentimiento de culpabilidad o que es así generalmente, no en todos los casos que nosotros estamos viendo de muertes por suicidio se da, pero sí que es el sentimiento quizás más potente, con el que cuesta más de convivir, de este sentimiento de no, porque no me he dado cuenta, y si hubiese hablado antes de esto, etcétera, ¿no? Pero se comparte igual tanto padre como una padre con una madre, incluso uh-huh. con los hermanos, o sea, es un sentimiento que es muy difícil de sobrellevar, pero bueno, las fases del proceso te ayudan a convivir y ese sentimiento se va haciendo menos intenso.
Supongo que, bueno, es muy difícil, supongo, prevenir un suicidio, porque es una decisión que, como decías, ¿no?, que hay muchos factores los que influyen y cada persona es un mundo y no es algo tan evidente, por supuesto, pero alguna pista que pueda ayudar a prevenir o a ayudar a la persona que quiera, a lo mejor que haya pensado suicidarse.
Mira, básicamente cuando las personas muestran, pues, o verbalizan, pues, un estado de tristeza muy importante y hayan verbalizado, pues, que no vale la pena continuar, es muy importante que en ese momento no es decirle, va, mujer o hombre, va, venga, no te preocupes, que todo esto se va a solucionar, no. Es decir, ¿qué te preocupa? ¿Quieres que hablemos? Es ir a aquel sufrimiento, a aquella parte interna de aquella persona que le está provocando ese sufrimiento y ese tipo de pensamiento. Sobre todo es luchar con las falsas creencias que hay en torno a la muerte por suicidio. La más clásica, que es, bueno, que el que lo dice no lo va a hacer. Pues no. Hemos de estar en alerta, y quien lo dice te está transmitiendo, pues, que no está bien, que tiene algo interiormente, y no es una llamada, pensar que es una llamada de atención es caer pues en un error, porque pues un día lo puede hacer. Carmen Tejedor nos dijo que en muchos casos es difícil, porque entre la ideación y el acto, en el 70% de los casos pasa menos de una hora, con lo cual es muy difícil intervenir en estos casos, ¿no? Claro. Que son tan ajustados en el tiempo, pero sí en aquellas personas que vas viendo que su estado de ánimo, o bien por circunstancias vitales externas, o porque le han diagnosticado una enfermedad, el trastorno mental, sobre todo depresión, otros trastornos bipolares, trastornos límites, etcétera, sí que suelen estar acompañados con un mayor riesgo. No es que sea determinante, pero sí puede ser un mayor riesgo. Y hemos de estar, pues, un poquito atentos, ¿no?, a lo que nos quiere, a lo que nos está diciendo esa persona. Y si hay esos sentimientos de tristeza y de desesperanza, sobre todo, el poder hablar, que el poder abrir una ventana, que esa persona pueda hablar.
Claro. También en una entrevista que se hicieron en, creo que era la de Televisión Española, se hablaba de la posibilidad de que el acto ese de imitar, de que si se hablaba en los medios de comunicación, se le daba publicidad al asunto de los suicidios, que eso podría llevar a que la gente lo imitara. ¿Hasta qué punto crees tú que eso es así?
Lo que se debe de hablar es de la realidad que existe, porque las personas mueren por suicidio. Y aquella persona pues que ve que esto ya no es tabú, que es un tema que se está normalizando en cuanto estamos hablando dentro de un, como es la conversación que estamos teniendo, ¿no?, dentro de un espacio de serenidad, de respeto por las palabras o por las situaciones de las personas, se está abriendo una esperanza a aquella persona de que quizás haya pensado alguna vez en hacerlo. Ve la libertad de que puede, que va a poder encontrar a alguien, porque se está normalizando el poder hablar. La doctora Carmen Tejedor siempre nos decía sobre esto: la persona que lo ha pensado y que lo ha premeditado, que lo tiene, no se va a producir más número de suicidios, porque estemos hablando del suicidio. Lo va a hacer igualmente. Lo que no se debe hacer es lo que en algunos casos, en algunas noticias desgraciadamente se está haciendo, que es hablar formas, métodos, etcétera. Eso es lo que no se debe hacer. Esto es lo que se debe evitar. Pero sí podemos hablar del suicidio como una circunstancia real, de una circunstancia social. Estamos hablando ya de un problema de salud, por lo que comporta, ¿no? Y que para ello, pues lo primero que hemos de hacer es de estar abiertos a hablar con la persona que está sufriendo. Y por ello hay una entrevista que Carmen Tejedor lo dice, y lo dice muy bien: por hablar del suicidio nadie se va a suicidar. Es que hemos de hablar para poder evitarlo.
Y en tu caso concreto, ¿qué es lo que, si es que hay algo o alguien que te ayudara a, bueno, supongo que nunca jamás puedes superar una pérdida de un hijo, pero qué es lo que más te ha ayudado? No sé, tu marido, el crear la asociación y poder ayudar a alguien, ¿qué te ha ayudado a sobrellevarlo mejor, digamos?
Sí, a ver, una pérdida y más en estas circunstancias tan trágicas, yo digo que nunca se supera, nunca. Siempre te va a quedar una cicatriz y aprendes a convivir con esta pérdida. Reconstruyes tu vida de otra manera y aprendes a convivir pues con esa cicatriz, y sabes que habrá algún día que te vas a sentir, ¿no?, de llevarla en tu corazón, en este caso, ¿no? Yo, en mi caso particular, lo que más me ha ayudado ha sido el apoyo familiar. En un principio, el soporte familiar que hemos tenido tanto mi marido y yo ha sido básico, y quizás en cierta manera también pues me ha ayudado el poder, la posibilidad de poder crear, de fundar esta asociación con otros supervivientes, ¿no?, de encontrar personas que han querido colaborar y creer en el proyecto, y ver que, bueno, pues que era muy necesario. Es una forma de reconstruir la vida, como otras personas lo pueden estar haciendo en otras circunstancias, ¿no? Lo importante es de que dejar que el proceso de duelo, que quizás sea largo y difícil, siga su curso, y se trata de sobrevivir, pero mi lema es sobrevivir para volver a vivir. Hemos de volver a vivir, hemos de volver a la vida.
Por último, quería preguntarte algo que no tiene mucho que ver, o un poco, pero bueno, no tiene que ver. Ha sucedido aquí en Bélgica el miércoles pasado, se aprobó la eutanasia para menores en casos extremos, digamos, de enfermedades en donde sufren y tal, y quería saber tu opinión sobre este asunto.
Bueno, yo creo que son dos temas muy diferentes, el caso de la eutanasia y la muerte por suicidio. En la muerte por suicidio hay un hecho diferencial, que es la violencia contra uno mismo. Es decir, es una muerte que se lleva a la desesperación y que rompe con ese instinto de supervivencia que tenemos todos, ¿no? Yo creo que aparte está el tema de la eutanasia, ¿no? El tema de una muerte digna, y mi opinión es de que, bueno, yo creo que si amas la vida también, la muerte debe de ser un proceso que forme parte de la vida y se debe de hacer con las condiciones más dignas para una persona. Son dos temas diferentes.
Pues Cecilia Borràs, la presidenta de despuesdelsuicidio.org, Después del Suicidio, Ayuda a los Supervivientes. Quiero darte las gracias por habernos hablado de este tema aquí en Radio Alma en Bruselas, y bueno, y darte las gracias por la labor que estás haciendo, que creo que es muy buena y es muy importante, y seguro que mucha gente, vamos, por supuesto, le vendrá bien tus palabras y la paz que transmites, además. Vale, Cecilia, bueno, gracias.
Eso espero. Muchísimas gracias, Charo, por vuestro interés, y un fuerte abrazo.
Gracias, muchísimas igualmente.
Gracias, de verdad.
Adiós, hasta luego. Gracias.